Mis hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio de la serie del misterio de Cristo. En las reuniones anteriores estuvimos viendo un poco el prólogo. Hoy vamos a ver lo que Juan tiene por decirnos aquí acerca de Jesucristo como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos visto a Jesús como el Verbo, hemos visto a Jesús como la luz del mundo, y hoy vamos a ver a Jesús como el unigénito del Padre. Entonces, como decíamos en la reunión anterior, el prólogo es como un resumen del libro. El prólogo nos va a mostrar de qué habla el libro. Y vimos que el prólogo nos muestra a Jesús como Dios, estando con el Padre, eternamente, siendo el Creador. Y vimos a Jesús siendo la luz del mundo. Hoy vamos a ver la encarnación del Hijo de Dios y el testimonio de los apóstoles al ver al Hijo encarnado. Especialmente ellos van a decir que ellos vieron su gloria y lo vieron lleno de gracia y de verdad. Después de ver el testimonio de los apóstoles, vamos a ver qué decía Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, en la misma línea, él dice que en Cristo está toda la plenitud y en Él recibimos gracia sobre gracia. Y al final del pasaje vamos a ver el contraste que hace Juan entre Cristo y Moisés. Entonces este pasaje nos va a mostrar la gloria de Jesús como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos a ir al verso 14 y vamos a comenzar a ver, primero que todo, la encarnación de Jesús. Dice ahí en el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan comienza en este pasaje a decirnos que aquel Verbo que estaba con Dios, que es Dios, por el cual se crearon todas las cosas, aquel Verbo, dice ahí, fue hecho carne. Este es uno de los pasajes que nos habla de manera clara y explícita la humanidad de nuestro Señor Jesús. Nosotros como iglesia creemos, porque la Biblia da testimonio de que Jesús es Dios con el Padre. Pero también la Biblia enseña que aquel que era y es para siempre Dios con el Padre asumió la naturaleza humana, siendo verdadero Dios, pero adquiriendo una nueva naturaleza. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Ahora, ¿por qué Juan lo habla tan claramente? Ustedes recuerdan que en aquella época había una secta que ya estaba creciendo, que ya estaba avanzando en medio del mundo y especialmente dañando el testimonio de las iglesias cristianas, que era la secta gnóstica. Y uno de los problemas que tenían los gnósticos bajo una influencia platónica era que ellos pensaban que el cuerpo o la humanidad o la carne, como dice Juan, era totalmente mala. Entonces ellos no concebían que Jesús se hubiera hecho hombre. Entonces comenzaron a dar una serie de teorías en cuanto a la humanidad de Cristo. Y una de ellas, que se llegó a conocer como el docetismo, era que Jesús realmente no era un hombre, sino era como una especie de apariencia. Entonces, en realidad Jesús no fue hombre, sino que de alguna manera se manifestó o apareció, mas según los gnósticos, Él no pudo haberse hecho carne. Por eso Juan cuando escribe dice, y aquel Verbo se hizo carne, mostrando su humanidad. ¿Y por qué esto es tan importante? Estos son uno de los pilares de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no fue hombre, como la Biblia atestigua, entonces tampoco murió. Entonces el sacrificio expiatorio de Cristo fue simplemente una ilusión. Si no murió, pues menos resucitó. Entonces todo el evangelio en el que nosotros creemos se derrumba. Entonces Juan escribe sabiendo que los gnósticos están predicando que Jesús no se hizo carne. Juan aquí dice, y aquel Verbo se hizo carne. Y en primera de Juan, Juan es más fuerte. ¿Sabe qué dice Juan? Todo aquel que niega que Jesús vino en carne, ese es anticristo. O sea, es una doctrina de demonios. Es un engaño, eso viene del infierno. Hermano, cuando Juan escribe eso, él sabe que hay personas que están predicando eso en medio de las iglesias. Entonces Juan es alguien que es contundente, porque se están metiendo con un asunto central. Entonces, esta afirmación, Juan 1.14, es una de las confesiones más claras del Nuevo Testamento acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús. Así como Él es Hijo de Dios en cuanto que fue engendrado en la eternidad y ha mantenido una relación perfecta con su Padre por los siglos de los siglos, también Él es verdadero hombre, Hijo de María. Vivió entre nosotros, porque mire lo que dice la frase siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Como hombre, Él experimentó toda la naturaleza humana. Se hizo bebé en el vientre, se fue engendrado en el vientre de María, nació, tuvo mamá, tuvo un padre adoptivo, tuvo hermanos. Sabemos en qué ciudad nació, sabemos dónde se crió, sabemos de qué tribu fue. Conocemos multitud de testigos que lo vieron, lo tocaron. Hasta sus enemigos dan testimonio de su historicidad. Habitó entre nosotros, o sea, lo vimos, lo escuchamos. No fue como dice la nueva era, que el Cristo cósmico descendió en un hombre, Jesús, en el bautismo. No, el Verbo eterno se hizo carne como hombre verdadero, nació, creció, experimentó todos los atributos de la naturaleza humana, solo sin pecado. Habitó entre nosotros. Amén. No podemos situar a Jesús en la historia, en un país, en una cultura, en unas tribus. ¿Sí? Vivió entre nosotros 30 años, 33 años. Fue conocido, amado por unos, odiados por otros, crucificado, resucitado el tercer día, ascendido a la gloria, como hombre, glorificado. Entonces dice Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces aquí Juan está cortándole la doctrina falsa del docetismo y toda doctrina que niega la humanidad de nuestro Señor Jesús. Ahora, en la siguiente parte del mensaje, hermanos, vamos a ver el testimonio de los apóstoles acerca de lo que vieron de Jesús. ¿Qué cosas vieron y qué cosas anuncian? Y como decíamos, esto es como un resumen del Evangelio. Y miren lo que dice Juan, que ellos vieron. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces lo primero que Juan nos dice es que ellos vieron su gloria como unigénito del Padre. ¿Y eso qué significa unigénito del Padre? Esa palabra unigénito o monogénes en el griego significa único, el único que el Padre ha engendrado en esa esencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos hablando por un lado que Él es el unigénito del Padre, que significa el que es único en ese tipo de especie o de relación. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya venía diciendo Juan en el comienzo. Dios solo tiene un Hijo que estuvo eternamente con Él. Dios solo tiene uno con el que ha mantenido una relación perfecta y que participa de su misma naturaleza y atributos divinos. Dios solo tiene uno por el cual creó todas las cosas. Dios solo tiene uno por el cual Él es representado perfectamente. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Significa que Dios nos perdona nuestros pecados y nos hace nacer del Espíritu Santo. Llegamos a ser hijos de Dios. En cambio, Jesús es el eterno Hijo del Padre, que siempre ha estado con Él y con el cual el Padre se deleita. Él es único en esa relación. Entonces, cuando Juan dice, ahí en el verso 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan está diciéndonos que cuando ellos vieron a Jesús, ellos comenzaron a darse cuenta que Jesús era diferente. Y todo lo que Jesús hacía, la gloria que manifestaba, les daba testimonio a ellos de que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué significa vimos su gloria? Porque todas estas palabras, hermanos, como cristianos necesitamos comenzar a entenderlas, a amarlas, a admirarlas. Porque recuerden lo que Jesús preguntaban: ¿quién decís vosotros que yo soy? Y los apóstoles dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Y nosotros lo cantamos, pero ¿qué significa eso? Jesús es el Hijo de Dios en que es el unigénito del Padre. Pero ¿cómo llegaron a esa conclusión ellos? Pues cuando Jesús se encarnó, dice Juan que ellos vieron con sus ojos la gloria de Jesús como Hijo de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Todos los evangelios, los cuatro evangelios, apuntan a contarnos la historia de Jesús, pero esa historia no es una historia cualquiera. Es una historia llena de milagros, es una historia llena de enseñanza y es una historia llena de eventos que ponen a Jesús en un lugar diferente de cualquier otro hombre. Quiere decir que cuando ellos vieron a Jesús, vieron la gloria de Dios resplandecer en la vida, ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Hermanos, la gloria habla de la expresión de la excelencia y de los atributos de Dios. O sea que hubo momentos donde ellos iban caminando con Jesús, escuchando a Jesús, que ellos vieron la gloria. Y yo le voy a contar, así sea, algunos eventos para que cuando usted lea los evangelios, usted entienda lo que está diciendo Juan. Por ejemplo, hubo un día, recién ellos estaban comenzando a caminar con Jesús, que Pedro había trabajado toda la noche. Y Jesús le dice al otro día: Pedro, lanza la red. ¿Recuerdan ese pasaje? Pedro le dice: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Y el Señor le dice: lanza la red en mi nombre. Y Pedro lanza la red. ¿Qué sucedió? Pescó una gran pesca. Y dice, hermanos, que inmediatamente Pedro ve eso, Pedro tiene una impresión espiritual. Y Pedro se llena de temor y llega y comienza a darse cuenta que este hombre no es cualquier hombre. Y llega y le dice: Señor, apártate de mí porque soy pecador. En ese momento Pedro comienza a darse cuenta que este hombre no era cualquier maestro. Más adelante ellos van en una barca y se levanta una gran tempestad. Unos vientos que la barca se iba a caer, se iba a inundar. Y ellos comienzan a clamar. Jesús se para en la barca y le habla al viento: cállate. Y el viento se calla. Y ellos comienzan a ver y a decirse entre ellos: ¿quién es este hombre que hasta el viento le obedece? Jesús no era cualquiera. Ellos comenzaron a darse cuenta que Él controlaba el viento, controlaba el agua, la volvía vino, controlaba los mares. Pasan al otro lado, se encuentran con un hombre repleto de demonios. Y los demonios comienzan a pedir misericordia. ¿Quién es este hombre que hasta los demonios le obedecen? Va caminando. Miren esta situación, hermano. Va caminando y viene un agente en plena ceremonia fúnebre. Una mujer viuda que se le había muerto su hijo. La gente llorando, la situación triste. Jesús ve a la mujer, se compadece, manda a parar la caravana y le dice: a ti, muchacho, levántate. Y el muerto se levantó y comenzó a hablar. Imagínese la impresión de esa mujer, de la caravana y de los discípulos. ¿Saben qué dijeron? ¿Quién es este hombre? Hermanos, todos esos eventos nos hablan de la gloria de Dios en Cristo. Y vimos su gloria,
gloria como el unigénito del Padre. Más adelante, cuando él les pregunta quién soy yo, ellos dicen, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Una semana después, ellos suben al monte y ellos están en una conversación normal cuando ven, se transfigura delante de ellos. Sus vestiduras cambian, su rostro alumbraba como la luz del sol y aparece Moisés y Elías. Hermano, cuando Pedro, Juan predican en los evangelios acerca de Jesucristo, ellos vieron, ellos fueron testigos. Por eso ellos dicen, por eso nosotros creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente, el único del Padre. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ahora, hermano, yo tengo la impresión, yo no sé usted, que muchas veces nosotros leemos los evangelios con un velo en nuestros ojos. Yo a veces pienso que, bueno, gracias al Señor por todas las películas de niños que hay de los evangelios, por todas las historias, por todos los cuentos, los libritos donde nuestros hijos pueden colorear. Pero a veces tengo la sensación de que nosotros leemos los evangelios, vemos esas películas y no captamos la gloria del Hijo de Dios siendo manifestada. Leemos como si fuera una historia más, como los cuentos de los hermanos Grimm. Hermano, eso se escribió para que nosotros contemplemos el poder, la majestad, la autoridad, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que daba vida a los muertos, aquel que daba vista a los ciegos, aquel que expulsaba a los demonios, aquel que multiplicaba los panes, aquel que caminaba sobre el mar. Hermano, usted lee esos pasajes y queda con la misma sensación de Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Usted lee esos pasajes y dice, ¿quién es este en quien he creído? Que Dios quite el velo de nuestros corazones para que cuando leamos los evangelios podamos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo y caigamos a sus pies adorándole y exaltándole por lo que Él se merece. Todo esto se escribió, hermanos. Hermanos, a veces estamos en tierra santa y no sabemos. Estamos contemplando la revelación plena de Dios en la persona del Hijo y su gloria. Y pasamos nuestro devocional, pasamos nuestros estudios bíblicos como si eso no tuviera que ver. Ojalá nosotros pudiéramos decir como Juan, y vimos por la fe la gloria del unigénito del Padre. Entonces Juan está diciendo, hermanos, aquel Verbo se encarnó y vimos su gloria. Todos los evangelios nos muestran la gloria de Jesús como el único del Padre, manifestado a los hombres, viviendo entre los hombres, sirviendo a los hombres. Y dice ahí, verso 14, Juan añade a esa gloria, como parte de esa gloria que ellos vieron en Cristo, dos aspectos. Dice ahí, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si usted le puede preguntar a Juan, especialmente al apóstol Juan, ¿qué vio en Jesucristo? Y él dice, cuando yo vi su gloria como unigénito del Padre, algo que me impactó de Jesús, es que cuando yo lo veía lleno de gracia y lo veía lleno de verdad. ¿Y qué significa eso, hermanos? Lleno de gracia. Esa palabra gracia se refiere al amor dado inmerecidamente. Cuando ellos veían a Jesús, veían el amor de Dios dado inmerecidamente a los hombres. Hermano, y Juan cuando vio eso dice, lo vi lleno. Esa palabra plerés en el griego habla de lleno en el sentido de plenitud. Cuando ellos veían la gracia de Jesús, no era una gracia escasa o pequeña, era lleno de gracia. ¿Qué significa eso? Cuando ellos veían a Jesús, lo veían lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de favor hacia los hombres. Hermano, qué imagen tan linda cuando vemos a Jesús siendo el Verbo eterno de Dios que se encarnó. Cuando lo vemos lleno de gracia, amor hacia los hombres. Y usted puede pensar que Juan está haciendo un resumen de lo que él va a narrar. Hermano, hay tantos episodios preciosos del Evangelio donde vemos la gracia, el amor de Jesús hacia los hombres. Usted va a ver más adelante que Jesús va a la ciudad de Samaria. ¿Saben qué, hermanos? Un judío no pasaba por Samaria. Jesús no tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué fue a Samaria? Porque amó a los samaritanos. Y estando en Samaria, Jesús hizo otra cosa que ningún maestro en aquella época hacía: hablar con una mujer. Y esa mujer era una mujer idólatra y era una mujer inmoral. Andaba con hombres sin que fueran sus maridos. Una sinvergüenza en términos actuales. Más adelante le dicen a Jesús: Jesús, come. No tengo hambre, porque una comida tengo. ¿Cuál era la comida de Jesús? Ir a buscar a esa mujer. Porque esa mujer iba a abrir las puertas para que se le hablara a esa ciudad. El Salvador rechazado por Israel iba a los samaritanos, un pueblo despreciado, hermanos. Para Juan eso era gracia, amor inmerecido, misericordia. Más adelante, hermanos, uno de los relatos de los evangelios nos cuenta que viene un leproso y se postra a los pies de Jesús y le dice: Jesús, si quieres puedes sanarme. Y Jesús, los apóstoles están mirando, todo el mundo está mirando. Un leproso no se podía acercar a la gente, el leproso tenía que estar fuera de la ciudad. Le era prohibido acercarse a las personas porque las contaminaba. Y Jesús mira al leproso y hace algo lleno de gracia. ¿Saben qué hace, hermanos? Le dice: quiero. ¿Y saben qué más hace? Lo toca. Toca la miseria, la carne podrida del leproso, la inmundicia. ¿Quién hacía eso por un leproso? Nadie. Esos detalles para los apóstoles eran impactantes. Ellos veían a Jesús amando, buscando a los hombres, compadeciéndose de sus miserias, tocando sus impurezas. Otro día, más adelante en el Evangelio de Juan, él llega a Betesda, al estanque de Betesda, y se entera de un hombre que lleva 38 años enfermo. Y él pasa en medio de la multitud de enfermos y se le acerca al hombre y le dice: ¿quieres ser sano? No, usted no ve el corazón de Cristo, yendo por el pecador, yendo por el enfermo. Hermanos, pasó a sus discípulos por una tormenta. ¿Por qué? Porque al otro lado había un endemoniado que él iba a salvar. ¿Jesús tenía que ir allá? No, pero él era lleno de gracia, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia. Bueno, pudiéramos citar tantos casos de gracia inmerecida, de pecadores perdonados, de hombres sanados, de personas atormentadas que fueron libradas única y exclusivamente porque Jesús era lleno de gracia. Porque Jesús amaba a los hombres. Porque Jesús venía a salvar a los hombres. Entonces, esa es una imagen, hermano, que nosotros debemos considerar y contemplar constantemente. Eso era lo que Pablo decía: el amor de Cristo me constriñe. Yo no sé si usted, cuando lee el pasaje del leproso, usted puede llorar con esa experiencia. Yo no sé si cuando usted ve a Jesús amando de tal manera, usted no se siente identificado y eso le hace doler el estómago. Lo impacta, lo constriñe, lo pone en una situación donde usted dice: ¿cuánto nos amaste? Bueno, Juan, cuando está escribiendo su evangelio y él comienza a decir, dice: vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Esa gracia, hermanos, era la gracia que Dios usaba en Cristo para perdonar pecados, para salvar al hombre, para restaurar al hombre, para santificarlo y llevarlo a la gloria. Y volvemos a la misma pregunta, ¿será que yo he visto esa gracia? Lastimosamente, hermanos, el pecado, el mundo y el diablo a veces nos presenta un Jesús diferente. Y en este contexto a veces la gente tiene temor de acercarse, como si Jesús fuera alguien que les fuera a causar daño, como si Jesús fuera alguien que viniera a destruirlos, como si el evangelio, en vez de ser buenas noticias, fueran malas noticias. Y el diablo de alguna manera distorsiona la mente de los hombres para que tenga apatía a Jesús. Hermano, qué cosa más contraria a la realidad. Si Jesús es la perfecta expresión del amor de Dios, si Jesús es la compasión en su sentido más puro, y si hay algo que los hombres buscan es amor, y nadie más manifiesta de manera tan plena y tan pura el amor de Dios como lo es Cristo. Así que disipe todo ese pensamiento que le evita acercarse a Jesús por temor. Y no solo alguien que no sea creyente. Piense en un cristiano que a veces está pasando pruebas y llega a pensar por su carne, por las mentiras del diablo, por lo que el mundo dice, que Jesús le ha olvidado, que Jesús no le ama, que Jesús no se preocupa por él, que Jesús no tiene interés en nuestra vida, en nuestra familia, en lo que vivimos. Nada más alejado de la verdad. Jesús es una fuente inagotable de amor. Jesús es una fuente inagotable de gracia. ¿Cómo a veces las situaciones aturden nuestra mente, disipan nuestra visión, a llegar a pensar que Jesús es malo, lo que Él nos da en nuestra vida o en nuestras situaciones no nos convienen? Pablo purificó sus ojos y cuando él hablaba, él decía, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tal vez es aquellos que aman a Dios no saben que las pruebas, las dificultades o las situaciones que vivimos es para conocer aspectos mayores de la gracia y de la provisión de Cristo. Pero Jesús, hermanos, es lleno de gracia. Y Dios abre nuestros ojos para poder decir con Juan. Recuerde que Juan está al final de su vida. Él puede narrar esa historia y esa historia la atestigua con su vida. Yo vi su gloria y lo que he conocido de él en su vida, en su ministerio, en su muerte, después de su resurrección, durante estos 60 años de ministerio con pruebas y todo, lo que he visto es que mi Señor es lleno de gracia. Hermanos, vemos esa gracia, nos deleitamos en esa gracia, cantamos esa gracia, o somos como aquel pueblo de Israel lleno de quejas, lleno de incredulidad, que comieron todos los días maná, que el sol fue tapado por la columna de la nube y en la noche el frío fue calentado por la columna de fuego y aún así pensaban que Dios no estaba con ellos. Qué miseria era el corazón del hombre, ¿no? Y así muchas veces nosotros tenemos un Salvador tan precioso, tan glorioso y no vemos su gracia, no vemos su amor, no vemos su provisión, no vemos su bondad. ¿Recuerdan los sacerdotes de los días de Malaquías? ¿En qué nos has amado?, decían ellos. Mire la miseria de esos hombres. Jesucristo no solo dejó su gloria, se hizo hombre. Sufrió, experimentó pruebas. Agonizó, fue a la cruz, murió por miserables pecadores como nosotros y todavía tenemos la osadía de decir, ¿en qué nos has amado? Que Dios perdone esos pensamientos, hermano. Que Dios nos vuelva a Cristo y a contemplar su gracia. ¿Y saben qué, hermanos? Uno de los problemas que nosotros tenemos como hombres es que pensamos que todo lo merecemos. Lo único que merecíamos es la condenación. Quiere decir que todo lo que hizo Cristo es gracia, o sea, es inmerecido. Usted no merecía ser perdonado, usted no merecía ser salvado, usted no merecía tener el Espíritu Santo, usted no merecía ser hijo de Dios, usted no merecía estar acá. si hubiera sido dejado a sus propias expensas, ¿dónde estaría? Pero la gracia de Dios. Jesús es lleno de gracia. ¿Hace cuánto usted no se deleita en esos asuntos? ¿Hace cuánto usted no contempla esa gracia y le dice, Señor, yo era esa samaritana que tú viste que era necesario visitarse? Yo era ese leproso que tú sanaste. Yo era ese demonio, Señor. Vivía en el demonio de la drogadicción, del alcoholismo, de la lujuria, de la mentira, y tú me liberaste de todas esas cadenas, Señor. ¿Hace cuánto usted no se goza en esa gracia? Jesús, su Señor como el mío, es lleno de gracia. Ahora, hermanos, ¿por qué tanta miseria a nuestro alrededor? Porque los hombres le dan la espalda a la gracia de Dios. No es que Dios no quiera, no es que Dios no ame. Es que si yo le doy la espalda a aquel que es lleno de gracia, ¿a quién le estoy rindiendo mi vida? Por eso usted tiene tantos problemas, por eso su matrimonio es un desastre, por eso usted no sabe ni para qué vive, por eso usted vive esclavo de cosas que lo hacen miserable en muchos aspectos. Porque el único que puede salvarle y liberarle con su gracia es Cristo. Al rechazar usted Cristo y el Evangelio, no le queda nada. Lo siguiente que vio Juan está en el verso 14. Mi hermano, ¿le puede subir un poquitico? Dice: lleno de gracia y de verdad. Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos separar en la Biblia. Y hay cosas que están juntas porque traen un equilibrio. Cuando ellos veían a Jesús, lo veían lleno de gracia, pero juntamente veían un hombre lleno de verdad. Como alguien decía, la gracia sin la verdad se vuelve una gracia engañosa, y la verdad sin gracia se vuelve una verdad condenatoria. Pero cuando ellos veían a Jesús, vieron su amor, vieron su compasión, vieron su gracia hacia los hombres, pero también vieron su verdad. Su gracia, podemos decir, nos habla de su amor hacia los hombres. Su verdad, lo que les enseñaba. Entonces, cuando vamos a los evangelios, usted se encuentra a Jesús haciendo y enseñando. Y también dice ahí, lleno. Jesús tiene mucho amor, mucha compasión, pero Jesús tiene verdad. Si usted le quita la verdad a Jesús, vuelve el amor de Dios algo desastroso. Pero si usted le quita la gracia a la verdad, vuelve la verdad algo también muy destructivo. Pero en él había gracia y había verdad. ¿Qué quiere decir verdad? Cuando él hablaba, él era veraz. Cuando él hablaba, decía lo cierto. Y como veíamos en la reunión pasada, él siendo la luz del mundo, él no ocultó la luz. Él habló a los hombres, y muchas veces les habló con la verdad. Por ejemplo, el caso de la samaritana, que lo vamos a ver más adelante. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, llega un momento donde le dice: trae a tu marido. Él amó a la mujer, la amó. ¿Por qué le pregunta: trae a tu marido? Ella le responde: no tengo marido. Porque cuatro maridos, porque el que tengo ahora no es mi marido. Y Jesús le responde: bien has dicho, porque cuatro maridos has tenido, el que ahorita tienes no es tu marido. Y ella le dice: esto has dicho con verdad. Hermano, ¿para qué le habló del marido? Jesús quería mostrarle su condición, y le habló que estaba en pecado, que su situación no era buena. Uno hubiera podido decir: ¿para qué le habló la verdad? Bueno, porque es que el conocimiento de la verdad es la que nos hace libres. Entonces Jesús va y la busca en amor, pero le habla la verdad. Y ellos veían a Jesús amando, pero cuando tenía que hablar, lo hablaba. Por eso ellos dicen: lo vimos lleno de gracia, pero también de verdad. Y la mujer entra en una conversación más religiosa y le dice: Señor, ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar. Y nosotros decimos que en el monte Gerizim se debe adorar. Y Jesús le responde otra vez con la verdad. ¿Sabe cómo le responde? Ustedes adoran lo que no saben. ¿Te ha leído esta parte? ¿Qué le está diciendo? Su culto, su adoración es falsa. No saben que están adorando. Es como si usted le acercara a un católico. Y usted en su amor al católico se le acerca, le muestra misericordia, ora por él, y en medio de la conversación él le dice: no, es que yo adoro a María. Y usted ama al católico, porque somos llamados a amar a los católicos, somos. Pero usted con todo el amor se le va a decir: adoran lo que no saben, porque la Biblia prohíbe esa adoración. Eso es tener gracia, pero a la vez tener ¿qué? Verdad. Jesús no cayó la verdad. Él es el testigo fiel. Más adelante, uno de los casos que el Señor sanó un hombre. ¿Y sabe qué le dice a este hombre? Le dice: vete y no peques más. ¿Y sabe qué más le dice? Para que no te suceda algo peor. ¿Lo sanó? Sí, amor. Pero también le habló la verdad. Entonces, cuando Juan, mis hermanos, veía a Jesús y comienza a narrarnos el evangelio de Jesús, y no solo Juan, sino los otros, ellos veían al Señor lleno de amor, lleno de compasión, lleno de gracia hacia los hombres, pero también les hablaba la verdad a los hombres. Hermanos, Jesús denunció la hipocresía, la falsedad de los fariseos. Jesús llamó a los pecadores al arrepentimiento. A los discípulos les decía: creed en mí. Pero también le decía: si ustedes no se niegan a sí mismos y no toman su cruz, no pueden ser mis discípulos. Jesús les dijo: síganme, pero cuando ustedes me sigan, el mundo los va a aborrecer. ¿No es así, hermanos? Entonces, Jesús, el Jesús verdadero, es lleno de gracia y es lleno de verdad. Y hermanos, nosotros no podemos escoger una y la otra. Tenemos que recibir ambas partes. Si recibimos su amor, debemos recibir su palabra. Usted no puede decir: no, es que yo quiero el amor de Dios, pero no me interesa la Biblia. No me interesa lo que dijo Jesús o lo que enseñó. Usted no puede separarlo. El amor de Dios viene revelado a los hombres en Cristo y a través del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando Juan dice: vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, dice: lleno de gracia y lleno de verdad. Hermanos, ¿y cómo reaccionamos nosotros a la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo? Algunos, cuando Jesús comenzaba a hablar algunas cosas, como ya lo hemos dicho en otras reuniones, se escandalizaban y se iban. Pero mire la respuesta de los discípulos. El Señor les dice: ¿ustedes quieren irse también? Y ellos responden: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quiere decir que ellos no solo vieron a Jesús, vieron su gracia y vieron su verdad, sino que ellos amaron esa verdad, recibieron esa verdad, creyeron esa verdad y predicaron esa verdad. Yo me pregunto, hermanos, cuando usted lee, hermano, yo ayer, bueno, esta experiencia la he tenido creo que los últimos meses, pero ayer la volví a tener. Y el sábado anterior la volví a tener, y también el domingo, y hoy la volví a tener. ¿Cuál experiencia, hermanos? Hermano, yo últimamente cuando leo la palabra quedo tan impactado con lo que leo. El mensaje de ayer, hermano, me dejó, hermanos, Jesús con una historia, la historia del siervo infiel, enseña tantas cosas impactantes. Yo no sé si usted tiene esa impresión. Cuando yo estoy leyendo últimamente la Biblia, tengo la impresión de que estoy viendo tanta verdad crucial, trascendental, que tengo que cuidar, que tengo que recordar, que tengo que hablarme, que tengo que pensar en ella. Hermanos, hace el sábado pasado, un versículo que estuvimos estudiando con los hermanos del 20. Hermanos, ¿qué versículo? Un versículo. Hermanos, yo no pude acostarme y levantarme sin dejar de pensar en ese versículo. ¡Qué versículo tan impactante! Estos pasajes, hermano, estos pasajes a mí me han parecido con tanta verdad. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque a veces llega un punto donde la palabra puede perder su valor para nosotros. Tanto que, mire, hay algunos aquí durmiendo, distraídos. Algunos me dicen, hermano, es terrible, hermano, está en reunión, está hablando por celular. Hermanos, la verdad de Cristo es una verdad veraz, importante, trascendental. Y estos discípulos decían, nosotros vimos tanta gracia, pero vimos tanta verdad, que por eso más adelante Juan dice, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que contemplaron nuestros ojos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y esa vida anunciamos para que creáis. Hermanos, necesitamos contemplar a Cristo en su gloria, en su amor y en su verdad. Verdad verdadera, verdad gloriosa, verdad que salva, verdad que santifica, verdad que transforma a los simples, verdad que da vida a los muertos. Hermano, ¿cómo está su relación con la verdad de Cristo, con la palabra de Cristo? Usted ama la palabra de Cristo, usted vive en la palabra de Cristo, usted se deleita en la palabra de Cristo, usted habla la palabra de Cristo. ¿Cómo está? Cuando Juan escribe en su fe, dice, hermano, ¿cómo un hombre de casi 100 años recuerda tan nítidamente esta historia? Eventos, palabras, situaciones. Eso habla de que ellos guardaron la palabra, se aferraron a la palabra, amaron esa palabra. A veces nosotros estamos en un estudio. Miren, hermanos, yo hablaba con alguien antes de reunión y le decía, hermano, yo siento que estoy pasando una época de mi vida donde no había pasado tantas pruebas. Lucha en la familia, lucha en la iglesia, lucha en los que sirven, lucha en esto, luchas en otras iglesias, lucha en esto. Y estos días me levantaba con esa sensación de, Señor, tantas cosas. ¿Saben qué me dijo el Señor, hermanos? Recuerde el último tema que predicó. ¿Saben cuál fue el último tema que predicamos acá un domingo tras domingo? Guerra espiritual. Estamos en una guerra, hermano, y no podemos olvidar lo que Cristo nos habla y nos enseña. Y yo dije, de verdad, tú nos venías preparando, Señor, por tu palabra. Tú nos venías advirtiendo. No era entretenimiento religioso. Es que como iglesia, como cristianos, como familias, nuestros ministerios van a ser probados, hermano. Pero a veces escuchamos y a la semana ya olvidamos. Y viene la prueba y nos escandalizamos. Porque no recordamos, atesoramos y valoramos la palabra de Cristo. No sé si me entendió lo que le quería decir, hermanos. Dios nos está hablando y debemos recibir esa palabra, hermanos. Atesorar esa palabra. Sostenernos firmes en esa verdad que Cristo nos está hablando. Jesús es lleno de gracia y lleno de verdad, hermanos. Entonces, cada libro, cada capítulo, cada enseñanza, cada parábola, cada instrucción, cada mandamiento es verdad de Dios para nuestras almas. Amén. Vimos su gloria lleno de gracia, lleno de gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora, después de decir Juan lo que vio de Cristo, él va a contar el testimonio de Juan el Bautista. Sería la tercera parte de nuestro mensaje. Mira lo que dice de Juan el Bautista, manteniendo la misma línea de lo que viene hablando. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces cuando ellos escucharon a Juan el Bautista, Juan les dijo, este es. Y dice, viene después de mí porque Jesús se manifiesta después de él, pero es antes que él porque Jesús existió en la eternidad, pero era primero que Juan porque Jesús tiene la supremacía en toda la creación. Pero mira lo que dice Juan cuando lo vio y cuando habló de él y cómo eso se relaciona con aquello que el Evangelio nos muestra. Juan el Bautista dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora mire esto, cuando Juan el Bautista habla de este, de Jesús, dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vemos qué significa de su plenitud. Significa que cuando Juan veía a Cristo, hablaba de alguien pleno, completo, suficiente. Dada la idea, esa imagen parece que viene de algún salmo, cuando el salmo habla del mar. El mar es llenado por el agua, la plenitud llenándolo todo. Y gracia sobre gracia da la idea de las olas que vienen y van, y vienen y van. ¿Y qué enseña esto? Cuando Juan vio a Cristo, veía que en Cristo estaba toda la provisión de Dios. Todo lo que necesitaba el hombre para ser salvo, perdonado, restaurado y alcanzar la gloria, venía en Cristo. Es como si Juan viera en Cristo una fuente inagotable, interminable, de recursos que necesita el hombre para vivir. Ligado a lo que estamos hablando, en Cristo había una plenitud de gracia y de verdad que era suficiente para alimentar a todos. Y miren lo que dice Juan, de su plenitud. Cuando los apóstoles hablan de Cristo, hermanos, hablan de abundancia, de riquezas, de plenitud. Hermanos, los evangelios están llenos de esa idea. Por ejemplo, cuando él llega a un matrimonio y se acaba el agua, y María le dice, haga lo que él dice. Y él manda a llenar unas tinajas de agua. ¿Qué hace con él con eso? Convierte el agua en vino. Y él, que estaba oficiando la ceremonia, toma el vino y llega y dice, llamando al anfitrión de la fiesta, todo hombre deja el buen vino de primeras y el último para el final, cuando la gente ya está tomada, no sabe cuándo es bueno o qué es malo. Pero tú has dejado lo mejor para el final. Hermanos, la plenitud de Cristo, muchas veces en nuestra vida es así. Bebimos y parece que se está acabando. Pero yo quisiera decirle que la plenitud de Cristo es tan grande que lo que usted ha bebido tal vez no se compara con lo que viene. Y si usted ha bebido gracia y amor y verdad, tal vez Dios en su plenitud ha apartado lo mejor para el final. Y tal vez lo que usted ha conocido de Cristo hasta el día de hoy no se compara con la abundancia, con la riqueza, con la plenitud que Dios quiere mostrarle a usted y a mí. Otra vez se para Jesús en medio de la fiesta, hermanos, y les dice a los que estaban ahí, si alguno tiene sed. ¿Qué cosas, no, hermanos? La sed es una figura de necesidad, sobre todo necesidad espiritual. Él les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y mira lo que él dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y le dice Jesús a la samaritana, si tú supieras quién soy yo, me pedirías y yo te daría una fuente que salte para vida eterna y no volverías a venir aquí a tomar agua. Hermano, Cristo es la plenitud de Dios. El que puede saciar nuestra sed abundantemente, nuestros corazones, nuestras almas. Lastimosamente estamos como en la samaritana, buscando amor en un hombre. Lastimosamente estamos como Israel en el Antiguo Testamento, dejando a Dios y bebiendo de cisternas rotas. Cuando Dios nos ha dado todo en Cristo. Hermanos, es increíble cristianos con sed. Es increíble cristianos que están en una situación de debilidad, de muerte espiritual, de hambre, de de indigencia, que uno dice, pero ¿por qué tiene tanta hambre? ¿Por qué está tan vacío? ¿Por qué no hay llenura en su vida? Porque no conocemos a Cristo como nuestra plenitud, como nuestra fuente. Estamos yendo a otros lugares y decepcionándonos. Ayer escuchaba un poco lo que hablaban las mujeres en el libro que están estudiando en Añade tu Fe. ¿Cómo es que se llama el libro, hermanas? La verdadera confianza. Solo escuché una parte. El autor decía, a veces yo tengo mi confianza en mi esposa. A veces yo tengo mi confianza en mí. A veces yo tengo mi confianza en la iglesia. A veces yo tengo mi confianza en situaciones. Y Dios es experto en desilusionarnos para que nuestra verdadera confianza solo esté en Cristo. Hermanos, claro que tenemos compañeros, claro que tenemos una esposa, una familia, hermanos. Pero hermanos, va a haber momentos donde nadie es suficiente. Pero Cristo es todo suficiente. Mira lo que dice Juan, de su plenitud. Mira esa frase, dice, tomamos todos. Yo me ponía a pensar ese todos, ¿qué es todos? Cristo es la reserva divina para nosotros. Y de esa reserva tomaron los apóstoles, tomaron la iglesia primitiva, tomaron la iglesia en los primeros siglos, tomó la iglesia perseguida antes de la reforma, tomó la iglesia en la reforma, tomó la iglesia en todos sus movimientos, manifestaciones, y toman todos los hijos de Dios. Imagínese cuán grande es la fuente que sostiene a todos, que alimenta a todos, que cuida a todos, que habla a todos. Pero mire esa frase, tomamos. Hermano, es increíble que aún si usted tiene la fuente, tiene el manantial y no toma. Por eso la palabra dice, venid a mí. Dios nos ha dado al unigénito lleno de gracia y de verdad, para que cada día en nuestros desafíos, en nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestros momentos difíciles, como en los momentos alegres, vengamos a Él y bebamos. En medio del desierto, Dios golpeó una roca y de esa roca sale agua inagotable. Necesitamos beber. A veces uno está lleno de ansiedad, de temores, de pecados. A veces uno está lleno de cosas que lo están destruyendo, teniendo la fuente ahí. Por eso Jesús decía, venga, ¿tienes sed? Venga, beba, llénese, aliméntese, fortalézcase. Hay una canción linda que dice, hablando de Elías, venga y beba porque largo es el desierto. Bueno, entonces tenemos un desierto por recorrer, pero tenemos un oasis diario, constante en Cristo. Mire la figura que usa Juan. Tomamos todo, todos, y gracia sobre gracia. Hermano, usted cuando se convirtió recibió gracia, ¿cierto? Y al otro día su conversión, más gracia. Y en la medida que usted ha crecido en el Señor y ha avanzado, cada día usted recibe gracia tras gracia. Todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos recibir, todo lo que podemos aprovechar, hermano, eso es gracia. Yo no sé si nos acostumbramos a la gracia y no la valoramos, hermanos. La gracia es esa provisión diaria, constante, que se renueva. Y da la idea, hermanos, de que nunca nos falta. Usted está en esta situación, tiene gracia para esa situación. Va a pasar a otra situación, en la otra situación usted va a recibir gracia. Usted está como nuevo creyente recibiendo gracia. Cuando madure va a recibir otro tipo de gracia. Cuando venga una responsabilidad espiritual, usted va a recibir gracia. Cuando venga una prueba espiritual, va a recibir gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Vuelva a la idea del mar. ¿Usted se ha sentado a ver el mar? El mar viene ola tras ola. Ola tras ola. Esa es la idea de Juan cuando ve a Cristo. Lo vio, lo contempló, lleno de gracia, de verdad. Escuchó de Juan el Bautista que él era la plenitud de la cual podemos beber. Y día a día podemos disfrutar de gracia sobre gracia. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque podríamos asegurarle a cada uno de los que están aquí que en Cristo van a tener provisión día tras día, tras día, tras día. Hermanos, este es el tiempo de la gracia. Y Cristo la derrama abundantemente a los que toman. Esto es como, bueno, en estos días veíamos a Amelia. Algo interesante, cuando la mujer va a amamantar al bebé, entre más chupa el bebé, más leche sale. Si el bebé no chupa, no sale. Hermanos, entre usted más se acerque, más disfruta. Gracia sobre gracia. Entre usted menos se acerque, menos disfruta. Por eso, hermanos, la idea que Pablo habla a los colosenses, cuando ellos comenzaron a ir a otras doctrinas, a otras fuentes, Pablo les decía: es que ustedes no saben, en Cristo estamos completos. Hermano, porque a veces necesitamos ir a otros lugares, porque no hemos conocido a Cristo en su plenitud. No podemos decir como Juan, es lleno de gracia y de verdad. No podemos decir, estamos bebiendo de su plenitud. Gracia sobre gracia. Y ahí volvemos a la idea. Dios desdibuje esa idea falsa y limitada en nuestro corazón acerca de Cristo. Acerca de que Él no es suficiente. Acerca de que no es capaz. Acerca de que Él no puede proveer lo que ha dicho que va a proveer. Hermanos, y algo peor, lo que decíamos de Isaías, Jeremías, teniendo una fuente como esa, a veces vamos a charcos ensuciados, a fuentes sucias. A veces un cristiano no puede leer la palabra, no puede conocer a Cristo, no puede disfrutarle, porque vive esclavo del entretenimiento, vive esclavo de las novelas, vive esclavo de las malas conversaciones o malas relaciones. Él, teniendo una fuente tan pura, pierde su vida y se alimenta de cosas que no le convienen. Pero en Cristo tomamos todos, dice ahí, y gracia sobre gracia. Hermanos, piense que la idea de la gracia es que no tiene límites. Gracia sobre gracia. Dice ahí, terminando el pasaje, ahora Juan una comparación. Después de dar testimonio de lo que vio, después de decir lo que dice Juan el Bautista acerca de Cristo, él hace una comparación. Él dice, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros sabemos por la historia y también por los escritos de Juan, por ejemplo, una de las cartas de Juan, ahí en Apocalipsis, habla que uno de los desafíos que tuvo la iglesia de Filadelfia fue la sinagoga de los judíos. ¿Recuerdan? Entonces, algunos cristianos estaban volviendo atrás a Moisés, a la ley. Y eso se daba en tiempos de Juan. Y Juan va a hablar eso en ese contexto. Claro, la ley vino por medio de Moisés y la ley es buena, hermanos. Pero la ley tenía un propósito. La ley apuntaba a Cristo. Porque la ley en sí misma no podía salvar. Como dice Calvino. Calvino dice, la ley muestra la enfermedad, pero no la cura. muestra el pecado, pero no nos libra de él. Y así era Moisés. Moisés solo mostraba lo malo, pero no le daba la capacidad al hombre de ser libre de aquello. Y en contraposición a Moisés, dice Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, todo el Antiguo Testamento simplemente era una sombra y apuntaba a la obra, al amor y al evangelio que Cristo había de predicar. Y Moisés, miren lo tremendo, hermanos, Moisés con todo lo líder, lo fiel que fue, no pudo llevar a su generación a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en sí mismo era insuficiente y el pueblo demasiado rebelde, ¿cierto? Pero lo que no pudo hacer Moisés, hermano, ahora Cristo lo hace con su gracia y con su verdad. Entonces Juan cierra el pasaje mostrándonos que ni siquiera, tal vez el más grande hombre del Antiguo Testamento, con la ley, con el antiguo pacto, pudo llegar a hacer lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en Cristo, dándonos toda su gracia y toda su verdad en Él. Hermanos, que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver al unigénito en su gloria y podamos recibir toda la gracia, todo el amor, toda la plenitud de Dios en Él y toda su verdad. Termino con dos aplicaciones. Voy a usar el verso siguiente a manera de aplicación, pero es como una conclusión a la que mismo Juan llega. Dice en el verso 18, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, que estaba con el Padre, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. ¿Y de qué manera vamos a aplicar esto para finalizar nuestro mensaje, hermanos? Hermanos, la Biblia es muy clara, muy, muy clara. En esto no hay un asunto negociable. La revelación del Dios invisible es la segunda persona de la Trinidad encarnada y manifestada a los hombres, Jesucristo. Lo que significa que nadie puede conocer a Dios fuera de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero hablar especialmente a las personas que están escuchando el Evangelio y aún no son cristianos. La gente, de manera equivocada, cuando uno le está hablando, le dice, es que yo creo en Dios a mi manera. Bueno, yo quiero decirle que en Dios no se cree ni a su manera ni a mi manera. Porque cuando yo creo a Dios o creo en Dios a mi manera, lo que estoy haciendo es crear un ídolo, un Dios conforme a mi conveniencia personal, un Dios falso. Pero ese no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero solo se puede conocer a través de Jesucristo. La Biblia dice que nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. La Biblia dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. La Biblia dice que solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. La Biblia dice que es Jesucristo quien nos da a conocer al Dios verdadero. Así que si usted quiere conocer verdaderamente a Dios, tiene que rendir su vida a Cristo y a su palabra. No existe otro camino. Los demás caminos son atajos, pueden ser religiosos, pero llevan a la condenación. Nadie puede conocer a Dios sino en el Hijo. Nadie. Cualquier Dios presentado, cualquier Dios que tengamos fuera de la revelación de Cristo, es un engaño. Es un engaño. Amén. Dice ahí, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice ahí, Él. ¿Usted quiere conocer a Dios? Mire a Jesucristo, escucha a Jesucristo, siga a Jesucristo y ame a Jesucristo. Ese es el único camino para conocer al Dios verdadero. Entonces, cuando la gente dice, creo en Dios, No le crea. No le crea, porque lo que hizo esa persona fue edificar un Dios según su propia concupiscencia. Un Dios falso. Un Dios de conveniencia. ¿Saben qué hacían los paganos? A los paganos les encantaba, por ejemplo, la fornicación. Entonces creaban un Dios de la lujuria. Terrible, ¿no? Los paganos eran violentos. Entonces creaban dioses así, violentos, irracionales. Usted no estudia el paganismo y es la expresión de corazones perversos que crean dioses según su conveniencia. Hoy en día no es igual, pero es parecido. No, es que yo creo en un Dios que ama y no juzga. El Dios que le conviene, ¿cierto? Un Dios, la medida de ese Dios no es la revelación de Dios, sino es el corazón pecador. Un Dios falso. Nadie puede conocer a Dios fuera de Jesucristo, hermanos. La Biblia nos revela a Dios y la plenitud de esa revelación es el Hijo de Dios. Ahora los hombres pueden conocerle en Cristo. Y lo siguiente, que ya tiene que ver con nosotros como cristianos. Hermanos, necesitamos tener una imagen de Cristo completa. Alguien decía, hagamos desaparecer ese indigno pensamiento de nuestras mentes que nos presenta un Cristo sin amor y sin verdad. ¿Qué significa eso? Hermanos, al ver esto, ¿será que nuestro corazón todavía queda con dudas de que podemos recibir en Cristo gracia? ¿De que podemos tomar la palabra de Dios con verdad? A veces, como dice este autor, tenemos pensamientos indignos de nuestro Señor. Cuando yo pienso mal de Él, cuando yo pienso que Él no me ha amado, no tiene compasión, no tiene misericordia, yo estoy negando su gracia. Yo estoy negando su gracia. O cuando pongo en duda algo que Él habló, yo estoy negando su veracidad. Y la Biblia dice que Él es lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces disipemos todo pensamiento equivocado acerca de nuestro Señor Jesucristo y contemplémosle en toda su plenitud. Sigámosle, amémosle, adorémosle por lo que Él es y porque en Él encontramos la vida, la gracia, la verdad y la plenitud que nos va a sostener todos los días hasta que nuestros ojos contemplen su glorioso regreso. Sigamos adelante, hermanos, conociendo y experimentando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú te has revelado en tu Hijo, Señor, y Él ha sido nuestro Salvador, y Él ha sido, Señor, aquella fuente de gracia, de amor, de misericordia, en la que nuestra alma ha hallado descanso, Señor. Y Él ha sido aquella fuente de verdad, en la que nuestra fe se ha arraigado, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús, que tu palabra es verdad. Y en ella podemos confiar, en ella podemos deleitarnos, en ella podemos vivir. Gracias, Señor, porque de tu plenitud, Señor, tomamos todo, Señor. Si estamos en pie, si estamos aquí como hijos tuyos, adorándote, haciendo memoria, compartiendo tu palabra, es porque tú nos has dado a beber de tu plenitud. Tú nos has sostenido hasta el día de hoy. Tú has guardado nuestras almas, Señor, y lo seguirás haciendo, Señor. Porque tu palabra dice que el que comenzó la buena obra, la terminará, Señor. No dejes que las pruebas, no dejes que las dudas, no dejes que las situaciones que cambian, Señor, nos lleven a distorsionar, Señor, la revelación que tú has dado de ti mismo, Señor. Queremos conocer a ese Cristo, a ese Señor, a ese Salvador de manera plena y suficiente cada uno de nuestros días, Señor. Llévanos a la fuente, llévanos a la roca, Señor, que es más alta que nosotros. Gracias por este estudio, Señor, porque este estudio vuelve nuestros corazones a ti, Señor. Nos vuelve a la fe, nos vuelve a la gracia, nos vuelve a la plenitud que tú has dado y que has manifestado y que está en tu palabra. Ahora, Señor, que tu palabra, Señor, sea guiando nuestros pasos día a día. Que cada día podamos recordar, meditar, pensar, Señor, estas cosas que tú nos estás enseñando. Te alabamos, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has dado, por todo lo que tú nos vas a dar, Señor. Y porque en ti encontramos un gran pacto, una gran salvación, un gran amor. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Amén.